Radio Alcoy, Onda Media.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 35 grados centígrados.
No muevas ni un dedo. Servicio a domicilio a las comarcas del Alcoyá y el Comtat. Y disfruta del verano. Infórmate llamando al teléfono 96 652 29 14. ¡Feliz verano! Mercat de San Roc. Per comoditat.
Información te trae el gran sorteo del verano. Consigue 6.000 euros cada semana. Tarjeta regalo de 250 euros de Carrefour y productos audio de Energy System. Juega al gran sorteo del verano con el diario Información y consigue grandes premios. Cada domingo una nueva cartilla de juego con tu ejemplar de Información. Con el patrocinio de Carrefour y Energy System.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
En Hiperver, el pack de dos botellas de 2,2 litros de Coca-Cola por tan solo 2,56 euros. Te sale cada botella a 1,28 euros. También tenemos en oferta la Pepsi botella de 2 litros, llevándote dos unidades, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Cada botella a 89 céntimos de euro. Grandes ofertas en Hiperver y que no te lo cuenten.
Radio Alcoy se mueve contigo. Escúchanos por internet, conectándote a nuestra página web radioalcoy.com con tu ordenador, tablet o móvil.
Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. De nuevo, 12 y 22 minutos, escuchan la edición local de Hoy por Hoy, el tiempo que dedicamos a conocer al detalle asuntos de la actualidad y el tiempo que nos reencuentra de nuevo con todos ustedes a través de las entrevistas. Agradecemos que nos sigan un día más y que confíen en Radio Alcoy para estar informados. Este viernes les hemos preparado un programa de viernes. Comenzamos con Diego Pastor, el cura de Batoy de San Roque, sacerdote delegado de Cáritas. Después de 5 años en la ciudad, en septiembre, emprende una nueva aventura que espera culminar en las misiones. Hoy va a aportarnos detalles de su experiencia en la ciudad y también sus perspectivas de futuro. En unos instantes van a poder escucharlo. En el día en el que además hemos conocido la triste pérdida de Ángel Nieto, vamos a hablar con uno de sus grandes seguidores y gran aficionado al motociclismo aquí en Alcoy. Santi Botella nos habla de su relación con el campeón 12 más 1. Con Vigilio Colomina vamos a conocer los estrenos de cine y vamos a finalizar con jazz a partir de la 1:30. Además, vamos a completar con la información comarcal.
Hoy por hoy. Hora 12.
Con especial atención a Cocentaina, donde se activa este fin de semana el reloj de las próximas fiestas. Mañana es el día del Comtes, el domingo tendrá lugar el concierto a cargo de Malpaset. Son muchos los asuntos que son de interés en Cocentaina y que vamos a reflejar también en nuestro tiempo de noticias. En este viernes que está siendo caluroso, el termómetro va a superar sin duda, va a superar los 36 grados. A estas horas hace calor tan solo. Podemos contarles que el domingo puede ser que bajen un par de grados las temperaturas. Pues esos son los contenidos que les hemos preparado en este Hoy por Hoy. Es viernes 4 de agosto. En unos instantes tenemos a Diego Pastor aquí en Hoy por Hoy Alcoy.
Recuerda, Sercomac apuesta por la calidad y está a tu servicio con la mejor gama de productos industriales en las poblaciones de Muro, Cocentaina, Bañeres, Ontiñén y Alcoy. Si quieres una solución o tienes una necesidad, Sercomac te da una respuesta. O visita nuestra página web www.sercomac.com.
¿Necesitas un colchón? Almacén de Colchones Santa Rosa tiene el tuyo. Económico o de calidad superior. A precios de almacén. La mejor garantía, nuestros años de experiencia. Almacén de Colchones Santa Rosa es siempre máxima calidad y ahorro. Almacén de Colchones Santa Rosa, en calle Luis Braille 3, Alcoy, junto Plaza Jaime el Conquistador, porque dormir bien no tiene precio.
Estas vacaciones circule con seguridad. Desde la ITV de Alcoy le recordamos la necesidad de pasar la inspección de su vehículo. Para su comodidad, la ITV de Alcoy permanecerá abierta del 1 al 11 de agosto, de lunes a viernes de 7 a 21 horas y del 14 al 31 de agosto de 7 a 14 horas, sábados cerrados. Para lograr un servicio más rápido, puede solicitar cita previa a través del teléfono 902-108-368. También en la página web www.circuitv.com o descárguese una app llamada ITV Cita Previa.
Diego Pastor Perona llegó a Alcoy hace 5 años para hacerse cargo de la parroquia de Batoy y también de los juniors Flor de Neu de San Roque. En este tiempo ha estado en Alcoy y ha llegado a ser, comenzó como vicario y ha llegado a ser, entre otros, párroco y también responsable sacerdote delegado de Cáritas. Sobre todo, además, ha sido un sacerdote muy querido, admirado y reconocido en toda la ciudad. Pero su marcha a las misiones nos ha sorprendido a muchos y hoy hemos querido compartir este tiempo de radio con Diego Pastor para conocer pues cómo ha ido su experiencia y el porqué de su decisión. Diego, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Alcoy y explicarnos el por qué se marcha. Pero vamos al principio. ¿Cómo se produjo su llegada aquí a Alcoy? Hace 5 años, ¿no?
Sí, 5 años ya, y buenos días, y gracias por este momento, ¿no?, de encontrarnos y de compartir un poquito la experiencia. Llegué hace 5 años porque me mandó mi obispo, en ese momento don Carlos, y ha sido el primer nombramiento que he tenido como sacerdote. Me ordené hace pues justo 5 años, y al mes de ordenarme nos reunió el arzobispo a mí a todo mi curso y nos fue diciendo a cada uno el destino que íbamos a tener. A mí me dijo, pues mira, te vas a marchar a San Roque de Alcoy, vas a tener allí un grupo de jóvenes que tienes que acompañar, y un poco más adelante acompañarás la parroquia de San José Obrero en el barrio de Batoy. Y la verdad es que es un momento muy emocionante, porque te pasas 7 años preparándote en el seminario, estudiando, y estás pensando siempre en dónde voy a ir, qué gente voy a conocer, qué experiencia. Y además me acuerdo que conforme salí del arzobispado ese día, busqué en el Google Maps dónde estaba San Roque, cogí el coche y me vine directo para ver la Alcoy. Sí que había estado una vez en el Varadello, pero no lo conocía como ciudad. Y me vine a echar un vistazo y dije, bueno, aquí es donde voy a vivir los próximos años, donde empieza la aventura, ¿no? Y aún recuerdo los sentimientos muy vivos de alegría, de ilusión, con los que el proyecto de alguien que comienza algo nuevo, ¿verdad? Que siempre está todo, lo vives todo con otra intensidad.
Alegría, ilusión, y también llegó a San Roque con los juniors, parroquia de Batoy, y ahí teníamos a José Luis Aracil, que dejó el listón muy alto, ¿no? ¿Cómo se enfrentó a estos primeros meses en la parroquia de Batoy?
Con paciencia, con mucha paciencia, porque José Luis ha sido un gran sacerdote, un hombre muy humano que ha hecho de su vida el Evangelio, y que supo estar con la gente, supo estar cercano a todos los que lo necesitaban en todo momento. Entonces, cuando llega un sacerdote nuevo, y eso es normal en todas las parroquias, cuando cambia el párroco y es una persona que ha sido querida, cuesta mucho al siguiente hacerse un hueco. Entonces tuve que tener mucha paciencia, porque al principio todo el mundo te recordaba lo que hacía el anterior, y eso pues tienes que vivirlo con mucha humildad y calma, y decir, bueno, pues ya poco a poco se irán acostumbrando al estilo mío, que obviamente es muy distinto, porque era un sacerdote más mayor, con una experiencia de vida tremenda, Y yo era un novato recién salido del seminario y por tanto era un poco complicado, pero era una cuestión de paciencia y de ir acogiendo con cariño todas las situaciones que se iban presentando.
Menudo todo por lidiar, ¿no?
Sí, sí, muy bueno.
Bueno, y además dos realidades totalmente diferentes, porque la parroquia de Batoy está socialmente contrapuesta al barrio del Ensanche de San Roque, Juniors de San Roque, pero al final son personas lo que han acudido a Diego en una parroquia o en la otra, ¿no?
Sí, y al final las personas siempre somos, en los sentimientos y en las vivencias somos iguales. Todos necesitamos sentirnos queridos y acogidos. Y yo creo que eso es lo que las dos parroquias persiguen y hemos tratado de trabajar en equipo, ¿no? Tanto en San Roque como en San José Obrero. Al final la idea, la ilusión es que la parroquia sea casa, sea un lugar donde tú vas y te sientas a gusto. Y eso es verdad que la figura del sacerdote es muy importante para ello, porque es la cara más visible y es el que está delante. Pero al final las personas necesitan lo mismo. Entonces, aunque sean dos realidades distintas y tú te tienes que adaptar a dos contextos a la hora de hablar en las celebraciones de la Eucaristía, no siempre he podido hacer la misma homilía en una parroquia que en otra. He tenido que hacer dos distintas, cambiarlas, porque tienes dos realidades y tienes que hablar a las personas que tiene delante. No puedes hablar solamente a hacer un discurso que sea genérico, sino que tienes que intentar entender el corazón de cada parroquia, de cada barrio.
Eso ha sido uno de los secretos también del éxito de Diego, esas homilías, ¿no?, con las cuales intentaba captar a cada vez más público, ¿no?
Bueno,
¿cómo se preparan?
Rezando, lo primero, y pensando en la gente a quien va dirigida. Yo creo que esa es una de las cosas que más me ayudan cuando me siento a prepararlas. Primero me pregunto qué me dicen a mí el texto que voy a predicar. Tú sabes que me gusta mucho ceñirme a lo que se ha leído en las lecturas de la celebración. Y entonces, primero que nada, lo rezo para mí, qué me dice y cómo eso afecta a mi vida, cómo me cambia, qué me está pidiendo Dios con esas lecturas. Y luego, desde ahí, ya es cuando me pregunto qué puedo aportar desde esa experiencia mía, qué puedo aportarle a los demás en cada realidad, que también a ellos les haga descubrir ese misterio de Dios vivo.
Lo cuenta Diego, parece que haya sido fácil, pero no debe haber sido, y más en un tiempo en que la Iglesia Católica le llueven tantas críticas. ¿Cómo ha combatido esos momentos difíciles?
Pues fíjate que no he encontrado yo muchas dificultades en la gente, ni críticas. Incluso en todos los contextos en los que me he movido, que he tenido gente que también es más crítica, siempre me he encontrado en ámbitos de diálogo, me han permitido dialogar. Entonces, cuando te encuentras con la gente y hablas con sinceridad, tú tienes claras tus convicciones y lo que vives, tratas de vivir con autenticidad, que a todos nos cuesta, a mí también, no siempre lo que predico lo he conseguido vivir, y eso es una reflexión que luego tú personalmente, como persona y sacerdote, tienes que hacerla y decir, bueno, esto he dicho por aquí esto, pero yo no lo estoy viviendo, tengo que hacer una reflexión. Pero creo que la gente con la que me he encontrado, cuando hablas con sinceridad, te escuchan, incluso cuando te encuentras con una posición contraria. Y en el fondo la gente, lo que yo he percibido es que buscan encontrar gente auténtica. Y cuando hay críticas a la Iglesia, surgen escándalos, que a veces es inevitable que ocurran, o hay perspectivas y concepciones de lo que es la Iglesia que son erróneas y que van a la crítica, en el fondo la gente de a pie sabe que la realidad es otra. Cuando se encuentra con lo que ve en la parroquia, cuando se encuentra con lo que ve en el sacerdote o en la gente que está implicada en las diversas actividades, no es lo mismo lo que sale en la tele que luego lo que la gente de verdad piensa. Porque en la tele sale una cosa, pero luego dicen, sí, pero nuestra parroquia está haciendo esto, esta actividad con los niños que lo necesitaban, o se preocupan por nosotros. Entonces, de algún modo, te cargas esa mala imagen, ¿no?, que generan a veces algunos medios.
Además, eso es teoría y práctica, ¿no?, porque estos días está de campamento con los juniors, ahora también está estos días con los más mayores, y además ha formado muchísimos niños también de catequesis en Batoy, ¿no? ¿Cuánta gente piensa que ha estado en contacto a través de las distintas parroquias con las cuales está Diego?
Una barbaridad. La verdad es que más gente de la que yo me esperaba conocer. A veces pasear por la calle me saluda mucha gente que no consigo recordar las caras o de dónde los conozco, porque es imposible. Nuestra posición es un lugar público, viene la gente a un bautizo, yo conozco a los padres y al niño que estoy bautizando, pero la gente que está ahí no me conoce, y luego me ven y a lo mejor me saludan. Sí, tú bautizaste a mi sobrina en la ermita de Polop o en San Roque. Y, vale, ya lo tengo claro. Pero es verdad que los campos en los que me he movido me han dado acceso a conocer muchísima gente, tanto en las catequesis de Batoy como San Roque, acompañando el colegio, claro, y los junior, muchos padres de los chavales. Y luego, que yo tampoco me estoy quietecito y me muevo en muchos entornos que no son solamente de iglesia, pues también conozco a muchísima gente en Alcoy. Y eso, la verdad es que lo pienso y digo, no soy consciente de tanta gente que he conocido en estos años.
La decisión de marcharse a Misiones ya lleva un tiempo, es algo meditado, algo que siempre ha querido, no, lo ha explicado en público. Pero bueno, ¿cómo se le explica a toda esta gente y se le hace comprender que se ha tomado esa decisión? Y seguramente habrá gente en contra, ¿no? ¿Cómo llega ese momento, Diego?
Pues de algún modo igual que llega la decisión de ser sacerdote. Cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios para vivir nuestra vocación, nuestra vida deja de pertenecernos al 100%. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí lo que me apetecería es estar en la playa con mucho dinero, ¿verdad? Y tener la vida solucionada y disfrutar como un rey. Pero a lo largo de mi vida, igual que en la de cualquier cristiano, el Evangelio te va tocando el corazón, te va haciendo percibir tu historia personal y la vida desde otra mirada distinta. El Evangelio es algo que te cambia el modo de ver las cosas. Y a mí me lo ha ido cambiando. Hubo un momento en el que yo tenía claro que quería tener una familia, de repente aparece un proyecto que es ser sacerdote, que es enseñar y transmitir lo que más me apasiona en esta vida, que es Jesucristo. Y en otro momento, ya desde el seminario, aparece el ser misionero, muy marcado por los sacerdotes que me han acompañado en mi vida. He conocido tres sacerdotes de la diócesis que han estado en Chile, y esa experiencia que he visto en ellos me ha ido suscitando a mí también el deseo de tener un encuentro con las misiones. Y bueno, se cruza en medio de ese camino dos sacerdotes que vinieron en el seminario, que estaban en Japón. Y entonces eso me encendió un poco la bombilla del lugar hacia el que me debía de dirigir. Y por eso el año pasado, en septiembre, es cuando empecé un poquito ya a adentrarme en todo este tema de ver con quiénes tenía que hablar, cómo podía hacerlo, el ir a misiones. Siempre muy abierto a lo que mi obispo me pidiera en cualquier momento. No es algo que yo pido irme de misiones y el obispo me lo tiene que conceder, sino que yo le propongo a mi obispo algo que yo voy sintiendo y voy viviendo, y él pues tiene todo su derecho de discernir si eso es correcto o no es correcto. Y en todo momento siempre le dije, si usted quiere que vaya a Chile, que es donde tiene misión diocesana nuestra diócesis, o no quiere que me vaya, tenga usted toda la libertad del mundo. Y lo mismo ahora voy a prepararme, si Dios quiere, en septiembre, el 14 de septiembre empiezo en Madrid. Y aunque yo tengo la mirada puesta en Japón, puedo terminar en Zimbabue perfectamente y sin ningún problema. Yo estoy al servicio de la Iglesia y de la humanidad con mis debilidades y con mis aciertos.
Que son muchos, y sobre todo también los que ha hecho en Cáritas. Ahí también ha dejado una huella importante. ¿Cómo le llega esta posibilidad también de hacerse cargo como sacerdote delegado de Cáritas?
Pues en lo que es nuestro arciprestazgo de Alcoy, cada sacerdote tiene que tener una responsabilidad y una tarea y coordinarla y gestionar un poquito su buen funcionamiento, ¿no? Hay una delegación que se dedica a matrimonio y familia, hay otra que se dedica a la catequesis, hay otra que se dedica a la liturgia. Entonces, cada sacerdote tiene una responsabilidad dentro del arciprestado. Y a mí se me ofreció, cuando yo, a los 2 años de estar aquí, que ya empezaba a conocer un poquito cómo funcionaba el COI, se me ofreció la posibilidad de acompañar Cáritas. Y como es algo que siempre me ha gustado, digo, pues enseguida dije que sí y lo acompañé. De todos modos, aunque brilla un poco mi persona en Cáritas o en las cosas que hago, y yo creo que lo más importante realmente en mi vida es la suerte que tengo con la gente que me rodea. Y eso es lo más importante, realmente, porque Cáritas funciona no por mí. Cáritas ya funcionaba. Yo solamente recogí un testigo de algo que ya estaba hecho. Y he tenido la suerte de rodearme de gente que me ha apoyado y que ahora, cuando yo me marche, seguirá funcionando aunque yo no esté. Y eso es una gran alegría para mí como sacerdote. Decía un amigo que los matrimonios tienen hijos, y los curas tenemos ideas y proyectos. Dice, pero del mismo modo que los matrimonios, sus hijos, tienen que educarlos para el día de mañana no necesitar de los padres, también los sacerdotes lo que hacemos tenemos que dejarlo hecho para que funcione sin nosotros. Entonces, mi mayor alegría es ver que las cosas pueden funcionar sin que yo esté. Eso, cuando algo, si algo de lo que he ido acompañando en este tiempo deja de funcionar, entonces eso es un fracaso como sacerdote.
¿Y cómo lo ha transmitido eso a quienes la han rodeado en Cáritas, en los juniors, en Batoy? ¿Cómo se transmite? ¿Ha logrado convencerlos?
Pues, primero, por la situación que estamos como contexto de iglesia, en la que es verdad que hay menos vocaciones, menos sacerdotes para cubrir todas las necesidades a nivel de iglesia, y eso nos obliga y nos fuerza a que sean los laicos los que lleven adelante la iglesia y todas las responsabilidades primeras. Y también te ayuda a que tú como sacerdote centres mucho mejor cuáles son tus tareas. Si la gestión de buen acompañamiento de Cáritas me priva de tiempo para estar pendiente de la formación de los juniors, de los chavales, o de preparar la homilía del domingo, que a veces también me he visto apurado de tiempo para su preparación, porque tienes muchas reuniones, mucho jaleo, mucho lío, al final eso no te sirve. Entonces, el sentirme acompañado de gente que está convencida también del Evangelio, que está convencida de que esos proyectos hacen un bien a los demás, y de ir quitándome yo y apartándome poquito a poquito para que los otros tengan más protagonismo y lleven adelante las iniciativas que se hacen, pues eso es lo que hace que funcione la cosa. Y como ha habido gente que ha confiado también en mí en un principio, pues la cosa va rodando.
Yo quiero agradecer a Diego Pastor sus palabras aquí en Radio Alcoy, en este tiempo en el cual pues también ha decidido pues poner en marcha una nueva aventura que ojalá llegue con punto final ahí Japón, que es el punto de mira al destino en el desarrollo de esas misiones. Todavía queda camino. Hasta
mucho.
El 12 de septiembre vamos a tenerlo, creo que ha dicho, por aquí.
No lo sé exactamente. Tengo que hablar aún con el vicario episcopal y ver cuándo será la salida y la entrada de los sacerdotes que vengan. Pero sí que para el 14 de septiembre tengo que estar en Madrid viviendo. Y bueno, y a partir de ahí ya empieza todo un largo proceso de formación. Y bueno, ahí estoy animado. De momento centrado en lo que tengo que hacer en Madrid, que tengo unos 6 meses aproximadamente que estaré allí formándome, y eso es lo que ahora más me preocupa.
Deseamos suerte a sus sustitutos, ¿no? Porque el listón también queda alto.
No, pero es lo que te decía antes de transmitir un testigo. Ellos ahora lo recogen. Yo creo que la gente que me ha conocido y que ha trabajado conmigo, eso lo tiene claro.
¿Se sabe ya quién va a San Roque? Porque Chimo, el de San... ¿Qué es el Santa Rosa? El que
Santa
va,
Rosa, sí.
Va a Batoy, ¿no?
Chimo va a Batoy, que está de vicario de Santa Rosa, seguirá de vicario y entrará como párroco en San José Obrero, ahí en Batoy. Y en San Roque todavía no lo sabemos.
Bueno.
Estamos pendientes, yo también, porque sí que me gustaría, sabes que los juniors son la niña de mis ojos y sí que me gustaría decirle bien un poco por dónde se ha trabajado para que él también pueda continuar lo que se está haciendo.
Diego Pastor Perona, párroco de San José Obrero de momento y también delegado sacerdotal de Cáritas. Muchísimas gracias y muchísima
a
suerte.
Ti, Lucía.
Tiempo de bolsa de trabajo. Un espacio de ofertas y demandas de empleo que Radio Alcoy pone a tu disposición.
se ofrece chica con experiencia en atención y cuidado de personas mayores y también en ayuda a domicilio, para cuidar personas mayores, por horas, jornada completa, fines de semana y sustituciones. También para limpieza de hogar y escaleras, con referencias. Teléfono de contacto 605 41 63 41. Pilar. Se ofrece chico con carnet de conducir y vehículo propio como ayudante de cocina. También para cuidar personas mayores o para cualquier oferta laboral, con nivel de inglés alto. Teléfono de contacto 678 05 2407. Jaime.
A lo largo de los siglos se ha repetido, sin sacrificio no puede haber victoria.
Virgilio Colomina, bienvenido a los estrenos de cine a Radio Alcoy. Esta es una de las películas que podemos ver. Tenemos ya en cartelera, ¿no?
Sí. Hola, Lucía, hola a todos.
¿Qué tal?
Bueno, pues esta es Transformers, El último caballero, es decir, una de las clásicas películas de estas que llegan todos los veranos, estos blockbusters que ya estamos cansados ya incluso hasta del término, ¿no? Bueno, dirige Michael Bay, que actualmente se dedica, ya te he dicho, a proporcionarnos carísimos y además larguísimos, ya no digo películas, podría decir juguetes, artefactos como son estos Transformers. Esta ni más ni menos que dura 149 minutos, o sea,
es mucho tiempo, ¿no?
Dos horas y media de luchas entre interminables entre los Autobots, los Decepticons, estos pequeños juguetes que yo ya recuerdo a gente ya de con cierta edad haber jugado de niño con ellos. Pues vamos ya por la quinta entrega, este último caballero es la quinta entrega, y eso que Michael Bay en sus principios, cuando dirigió aquellas películas tan interesantes como La Roca, aquella película con, creo que fue Ed Harris, y creo que salía Sean Connery también.
Sí, la cárcel,
exactamente, que está en una isla.
No sí. Me sale el nombre ahora, pero bien, sí.
No sé si era Alcatraz. Quería ser Alcatraz,
sí.
¿No? Pero bueno, también dirigió Armagedón, que fue una muy estimable película de ciencia ficción. E incluso en 2013 llegó a dirigir Dolor y Dinero, una película que no tuvo nada de éxito, una película negra bastante interesante. En sus principios a Michael Bay le llegó a considerar o a comparar como un director muy del estilo de John Frankenheimer. Incluso surgió el rumor popular de que él era hijo natural de Frankenheimer. Pero el director de películas tan maravillosas como El tren o El mensajero del miedo, Siete días de mayo, El hombre de Kiev, Los temerarios del aire, ese director estaba muy, muy, muy por encima de Michael Bay, que se dedica pues a contarnos estas historias, aunque esta última entrega, al introducir el término caballero, pues parece que tiene un poquito más de interés, porque en ella un lord inglés, evidentemente, y una profesora de Oxford son los que parecen tener la clave de cómo detener esa invasión alienígena de robots. La pareja esta es interpretada por Anthony Hopkins, que es un actor muy fiable, y por Laura Haddock. Bueno, aparece Mark Wahlberg, y entre la gente más veterana, pues Josh Duhamel o Stanley Tucci. Y bueno, los que os gusten los Transformers, pues va a coincidir en pantalla con un Spider-Man, va a coincidir con la Wonder Woman, y estamos ya en un universo ya muy, muy, muy paralelo. Es decir, que yo soy un fan de la ciencia ficción, pero no.
Pero tanta ciencia ficción.
Pero esta no es mi ciencia ficción. O sea que...
Bueno, ¿esta dónde? Imagino que todos los cines, ¿no?
Sí, en la playa también la podéis ver, si os vais.
Donde vayáis.
Y en la montaña también.
También, seguro. Bueno, vamos con otra peli.
Yo elegí esta vida. Y sé que eso algún día me matará.
Bueno, ¿quién es esta mujer?
Bueno, esta mujer se llama Lorraine Broughton y tiene el físico formidable de Charlize Theron. Estamos ante una película, en definitiva se titula Atómica, no nos olvidemos del título. Es que está pasando ahora cosas muy curiosas, Lucía, te vas al cine y en eso de que los títulos de crédito no le interesan a nadie, yo no me imagino a nadie entrando a una librería pidiendo un libro y rompiendo las tres páginas del principio y la contracubierta de atrás.
En eso.
Es decir, pero bueno, en el cine está pasando algo similar. Tú llegas
y aparece el título de la distribuidora, y no, a veces no aparece ni el título de la película, y cuando ya aparece el primer título al final de la película, entonces todo el mundo se levanta y tú no te enteras, con un poquito de suerte, habrá gente que no sabrá ni qué película ha ido a ver, ¿no? Pero bueno, esto está ocurriendo, la película es atómica, la dirige David Leitch, ya os he dicho que aparece Charlize Theron, y bueno, y esta es una película de agentes secretos, aunque no lo parezca, quien mire o vea o visione el tráiler, pues le parecerá una película de estas casi de luchas y tal, pero es una película de agentes secretos. En concreto, Lorraine Broughton, el personaje de Charlize Theron, es un agente del MI6. A mí esto me fascina, esto del MI6, ¿no?
Sí, este es el de James Bond.
Es más o menos, sí, porque para diferenciar van utilizando números diferentes, el MI5, MI6, MI7, ¿no? Bueno, esta gente, Lorraine, es enviada a Berlín en una época, concretamente en 1989, cuando el muro de Berlín está a punto de caer, y donde ha aparecido asesinado un agente de estos infiltrado. Parece que este agente infiltrado tenía que suministrar a Londres una lista con una serie de agentes que tienen algo que ver con la trama, ya no vamos a seguir desvelando más. Bueno, y deciros que aparece junto a Charlize Theron, pues James McAvoy, que estuvo en Múltiple, y sobre todo esa Sofía Boutella, que fue esa espléndida momia, lo más espléndido de la...
Sí. Sí que la recordamos.
Sí, lo más espléndido de la momia fue... Era ella, ¿no? Evidentemente. También aparece el veteranísimo John Goodman, y bueno, y deciros que lo que a mí menos me apetece de la película, esta sí que me apetece un poco, entre comillas, es que está adaptada al guión de Kurt Jostad, está adaptado sobre una novela gráfica, con lo cual siempre estamos tendiéndolo al mundo del cómic. Los del mundo del cómic estaréis fascinados, pero a mí, lógicamente, yo no soy un fan de ese mundo del cómic.
Muy bien, esa también imagino que...
No, no te creas, no ha habido tantas copias, más que nada porque las películas se detienen en las carteleras, ya te he dicho, los Transformers con quien conviven. Pues esta solamente la vais a poder ver aquí en Alcoy.
Vale, bueno, Atómica.
Atómica, sí, una película muy interesante y esa sí que yo voy a ir a verla cuanto antes.
Muy bien, otro estreno.
¡Cerveza! ¡Gilipollas!
Esta es española, ¿eh?
Sí, y además ha empezado fuerte y bien. ¿Eh?
¿Dónde vamos a llegar, Carlos?
Sí, hombre, que tenemos tiempo de sobra.
Bueno, estamos hablando de Abracadabra.
Bueno, una película que también tiene muchísimo interés porque su director es Pablo Berger, o Berger. Pablo Berger es un bilbaíno ya de 54 años de edad que tan solo ha hecho antes que esta dos películas, pero dos películas muy interesantes. Torremolinos 73, aquella película de Candela Peña y Javier Cámara donde componían un matrimonio patético que para ganarse la vida decidieron pasarse al porno. O sea que fue una calamidad, ¿no? Su experiencia. Y después dirigió aquella Blancanieves que cosechó ni más ni menos que creo que fue 10 premios Goya, que estaba rodada en blanco,
sí,
y negro,
sí.
Y donde
se llama Leber Verdú,
sí, y que hablaba de una torera, y además en mudo, la película era muda. Yo me acuerdo que aquella película fue una muy bonita experiencia, un muy bonito homenaje al cine. Bueno, pues este Pablo Berger no es un cualquiera porque tiene proyectos enormemente arriesgados. En este caso, su película versa sobre una ama de casa de Carabanchel, que descubre o intuye que su marido está poseído por un ente maligno, con lo cual decide investigar por su cuenta para tratar de exorcizar, vamos a llamarlo así, a su marido. Bueno, es una película que mezcla, lógicamente, la lógica del absurdo, ¿no? Es una película que mezcla... Pero además utiliza una puesta en escena enormemente brillante, o cuando menos original, como lo ha hecho en las anteriores películas. ¿Quién aparece? Maribel Verdú también.
Sí.
Aparece Maribel Verdú, aparece José Mota, que para mí es un cómico muy estimable, y Antonio de la Torre, también José María Pou y Kim Gutiérrez. Bueno, esta película, que no está nada mal, evidentemente, que hay que ir a ver también por la personalidad del proyecto, tampoco la podéis ver en todos los sitios porque esta es la que aparece solamente en Cocentaina. Con lo cual, esta semana a mí me parece magnífico porque hay dos películas muy interesantes y una está aquí y la otra está allá, y así no nos repetimos.
Vamos visitando todas las salas
efectivamente.
De la comarca. Bueno, Virgilio, ¿qué estamos escuchando?
Pues yo es que me enteré hace poquito de que uno de mis directores, como director de cine, no, como escritor, como dramaturgo, como actor, más de 70 películas, como guionista, más de 40 guiones, Sam Shepard, uno de los mitos para mí del mundo del cine, entendiendo el cine como cultura casi con mayúsculas, fallecía a los 73 años y además víctima de Lela, que es otra de las enfermedades terroríficas, ¿no? Bueno, ha sido pareja de Patti Smith y pareja de Jessica Lange. Patti Smith,
la del cartero, ¿no?
La del cartero, efectivamente. Patti Smith le ha dedicado una elegía preciosa, pero os he puesto una música que a mí me llega mucho. Me salen las lagrimitas un poco porque estos días del cielo, la maravillosa banda sonora de Morricone, y que esta película, Días del Cielo, que dirigió Terrence Malick, fue la película que sirvió para reinaugurar en 1979 el Teatro Principal en lo que sería su última etapa como cine en nuestra ciudad. Entonces, Días del Cielo, hay mucha gente, yo lo puse ayer por esto de las redes sociales, ha muerto Sam Shepard, y puse Días del Cielo, evidentemente, y mucha gente me decía, no, que a mí me gusta mucho más Elegidos para la Gloria, aquella película fantástica de Philip Kaufman, hay gente que dice, oye, que fue el guionista de París, Texas, de Wim Wenders. También fue guionista de alguien tan importante como Antonioni en Zabriskie Point. Y decirte también que ganó un Pulitzer. Creo que la obra del Pulitzer que se sigue representando en Estados Unidos es Bury a Shield. Y hubo aquella famosa obra En un acto que escribió con Patti Smith en la que se interpretaba a un cowboy. Porque Shepard lo que ha hecho a lo largo de toda su carrera es escribir sobre los iconos, sobre las imágenes de esa América a la que él representa como nadie. Y bueno, por eso se me ha ocurrido a mí estos días de cielo, que me parece una música preciosa. Sí.
Bueno, pues también nuestro homenaje a Sam Shepard, que hemos perdido estos días. Virgilio, hasta
el viernes.
La semana que viene.
Bueno, me imagino que el viernes seguirá viendo películas, bueno, seguro además, y nosotros, yo, como no nos vamos, pues estaremos aquí, ¿no?
Espera, ¿por qué vas de moderno y siempre nos pides lo mismo? Este verano en Radio Alcoy tú pones la música. Dinos qué canción quieres escuchar y cuéntanos el motivo por el que la has elegido. La escuchamos aquí cada día a la 1:05 en Radio Alcoy. Envía tu nota de voz al WhatsApp 655-995-795, 655-995-795. Este verano en Radio Alcoy tú pones la música, si quieres.
Un adiós sin ratones.
Hola, buenos días. Como todavía estamos trabajando y nos llegan las vacaciones dentro de unos días, es para dedicársela a todos los que están trabajando, que lo lleven un poquito más llevadero y aguantar el calor este que estamos teniendo. En esta ocasión, pues una de nuestro Camilo, mi preferida, Algo de mí. Gracias.
Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, saber por qué. Te vas, amor, pero te quedas, porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma. Hay... hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba, y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Formas parte de mí, y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti.